Buenos días. Qué gusto saludarles. Gracias. Qué bendición estar y celebrar con esta libertad. Hace tiempo tomamos la decisión de hacer estas lecturas porque la familia perseguida está en tantos lugares y nosotros tenemos esta libertad impresionante, la libertad que tenemos y no la aprovechamos, no la disfrutamos, no hacemos de ella lo que deberíamos hacer. Viera cómo los amo, son muy amados. Ustedes son muy amados. Aquí hay una persona que les ama a todos. Algunos conozco un poquito mejor, a otros no tanto, pero Dios a los pastores nos da mucho amor por las personas y ustedes son muy amados, siempre están en el corazón. Yo, ¿sabe qué hago yo para dormir? Cuento ovejas, literalmente. Pero bueno, en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, les comparto hoy acerca de la humildad. ¿Qué tan humilde es usted? ¿Lucha con la humildad? ¿Sabe que para llevarse bien con los demás, usted debe morir a usted? Debe morir. Para que nosotros nos podamos llevar bien, debemos morir a nosotros mismos y vivir humildemente para los demás por amor a Jesús. En una iglesia como esta o cualquier iglesia, queremos entender que somos tan diferentes, venimos de contextos diferentes, tenemos costumbres distintas y a veces se nos sale el orgullo y entonces queremos prevalecer sobre los demás, queremos imponer, establecer nuestras condiciones y nos olvidamos que el camino de las relaciones, de llevarnos bien, es el camino de la humildad. Aunque ustedes no lo crean, en un espacio como este, que no es tan grande, muchas veces tenemos conflictos unos con otros, tenemos diferencias, tenemos discusiones por infantiladas, por cosas que son tan pequeñas, tan insignificantes, pero lo que sucede es que de pronto nos llenamos de orgullo y queremos prevalecer y estar por encima de los demás. Pero nosotros tenemos a Jesucristo como ejemplo de humildad suprema. Él es el ejemplo de humildad suprema. Y la pregunta, ¿qué debemos hacer para crecer en humildad? La humildad nunca está de moda. No es una virtud que esté de moda. Todo lo contrario. Nosotros hemos menospreciado la humildad, la hemos puesto a un costado y hemos querido salir nosotros, figurar, tener un nombre, ser importantes, llamar la atención de los demás, porque eso nos hace sentir muy carga, nos hace sentir muy bien. Aquí en Filipenses capítulo 2, en todo el libro, hablando del gozo, pero también hablando de las relaciones. El tema aquí en el contexto es un tema de relaciones. ¿Cómo es que nosotros nos podemos llevar bien con los demás? ¿Cómo es que nosotros podemos tener relaciones sanas y podemos edificar en nuestras relaciones? Les comparto algunos enunciados básicos que brotan de este texto. Vamos a leer a partir del versículo 5. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ya hace rato iniciamos este culto, pero ahora, concéntrese acá. Pídale en este momento al Espíritu de Dios que quite de usted todo aquello que le robe la palabra de bendición para su vida. Y en este momento usted concéntrese y tenga un corazón sensible y receptivo para lo que Dios le quiere dar. Y aquí va. En primer lugar, debe comprender la encarnación y la muerte de Jesucristo. Debemos comprender la encarnación y la muerte de Jesucristo. La encarnación de Cristo, que el Hijo de Dios dejó su gloria para tomar carne humana, forma de carne humana. Eso hizo Dios por nosotros. Dejó su gloria en los cielos y tomó carne humana para poder habitar entre nosotros. Y debemos comprender esta verdad. Así lo enseña la Biblia. Dice el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se refiere a su preexistencia antes de nacer de la Virgen María. Jesucristo no es un ser creado, Él es la segunda persona de la Trinidad. Y entonces, aquí en este punto, necesitamos volver a San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios. Dice el versículo 14 de San Juan 1: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un día, hablando con los judíos, con los líderes religiosos, dice en San Juan 8:57, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Estaba joven Jesús, andaba en sus 30s. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Antes que Abraham fuera, yo soy. La forma de Dios se refiere a lo que es intrínseco y esencial al ser de Dios, a los atributos de Dios. Por lo tanto, Jesús en su preexistencia compartió los atributos de la Deidad. Él es Dios. Y esto es una poderosa enseñanza. Muchas sectas, o las sectas en general, niegan la Deidad de Cristo, niegan que Él sea Dios, lo niegan. Antes de venir a esta tierra, Jesús habitaba en la indescriptible gloria y perfección del cielo, uno con el Padre y con el Espíritu. Pero Él dejó esa gloria para venir a esta tierra. Dice el versículo: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No trató su igualdad con Dios como un tesoro al que Él debía aferrarse, sino que renunció a esa posición de privilegio y gloria en el cielo. Orando en San Juan 17, dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él mismo hablaba de aquella gloria. Jesús se despojó a sí mismo, limitó el uso de sus atributos mientras estaba en esta tierra. Solo tal vez en un par de ocasiones Él mostró físicamente y reveló su gloria. Recuerdan aquel en las Escrituras, en la montaña de la transfiguración, cuando sus vestidos resplandecieron y aquellos discípulos pudieron ver la gloria del Señor. Otra ocasión es cuando llegaron para arrestarlo en el huerto en Getsemaní, y Él estaba allí, vino Judas y vinieron los soldados y vinieron para arrestarlo. Y dice en San Juan 18: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow! Yo soy. Y todo el mundo se desplomó, manifestando su poder y manifestando su gloria. Dice el texto en el versículo 7 de Filipenses: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Adoptó la naturaleza de siervo. Ahora, no dejó de ser Dios, pero adoptó la forma de siervo. Añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana, siendo exactamente igual a Dios. También se hizo hombre. Y no solamente hombre, se convirtió en un verdadero siervo, hecho semejante a los hombres, porque Él era 100% hombre. Nació de la Virgen María, creció, se hizo hombre. Tenía sed, tenía hambre, se sentía cansado. Era 100% hombre también. Les digo que negar la deidad plena y perfecta de nuestro Señor o su completa humanidad es desviarse hacia una grave herejía. Hoy muchos niegan que Jesucristo sea Dios. Hoy muchos niegan pasajes como estos en las Escrituras. El Señor Jesús salió de su gloria en el cielo como Dios eterno para asumir una posición humana. Se hizo hombre como nosotros, y no como un rey o un guerrero poderoso, sino como un humilde siervo. Y nosotros necesitamos comprender esta verdad. Usted necesita comprender, y yo, cada día esta verdad. La muerte de Cristo fue la más vergonzosa que se pueda imaginar. Vergonzosa la muerte. Hubiera sido sorprendente que el Dios eterno viniera como un rey poderoso, pero fue más sorprendente que viniera como un humilde servidor. La diferencia entre los dioses del Olimpo, la diferencia entre los dioses de las filosofías y creencias humanas, es que son dioses poderosos, inalcanzables. Nuestro Dios es un Dios humilde que habita entre nosotros, que se hizo como nosotros. Pero está más allá de la comprensión que Él descendiera y muriera. Y lo que es aún más asombroso, tuvo la muerte horrible de un criminal. Lo crucificaron como a un criminal. Para los judíos, todo aquel que era colgado en un madero era maldito de Dios, según el libro de Deuteronomio. Se hizo maldición por nosotros, lo cantamos hace un momento. Se hizo maldición por nosotros, dice la Biblia. Para los gentiles, la muerte por crucifixión era la muerte más baja y despreciable que se podía imaginar. ¿Sabe? Nunca lograremos nosotros, nunca sabremos a qué gloria renunció o la humillación que sufrió hasta que un día estemos en la bendita gloria del Señor. Nunca lo entenderemos. Pero por lo menos podemos tratar, de acuerdo con las Escrituras, de comprender. Y para crecer en humildad debemos pensar en las asombrosas implicaciones de lo que significó para el glorioso y eterno Hijo de Dios tomar carne humana, hacerse como nosotros. Y no solamente carne humana, fue un siervo y fue aún más allá hasta morir en una cruz por nosotros. Debemos entender esto. Debemos tratar de comprenderlo. Y lo hizo por nuestros pecados. En segundo lugar, debemos permitir que la encarnación y muerte de Cristo afecte la forma en que usted actúa hacia los demás. Porque después de describir lo que el Señor hizo y tratar de comprenderlo, entonces de allí se desprende este tema de la humildad y de Jesús como ejemplo de ella, para que nosotros la implementemos en nuestras relaciones. Muchas veces nos quejamos de cómo nos tratan. No, es que el hermano me ofendió. No, es que me trataron mal. No, es que eso no se le hace a nadie, pero me lo hicieron a mí. Y yo a todas partes donde voy siempre me la gano y me tratan mal y me pisotean. ¿Y qué? ¿Y qué? Y entonces en nuestras relaciones nosotros debemos implementar la humildad de Cristo. En nuestros días, pocas veces se enfatiza la humildad como una virtud que debemos perseguir. Y la humildad de Cristo nos enseña algunos aspectos de la verdadera humildad. Un día Jesús, siendo Dios, tomó un recipiente con agua, tomó una toalla y se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos. El Dios eterno, el Maestro, el Señor, en este acto de humildad, le lava los pies a sus discípulos. En un contexto donde ellos estaban hablando de quién sería el mayor, pensando en aquellos tronos que el Señor había comentado que posiblemente habría para ellos, y entonces ellos pensando en un sitio de grandeza, en una posición de privilegio, de pronto viene Jesús y le lava los pies. Y ese es el ejemplo que nosotros necesitamos seguir. ¿Hace cuánto que no le lavas los pies a alguien? ¿Le ha lavado usted los pies a alguien? ¿En un acto de humildad le ha servido usted a alguien? ¿O es usted esa persona que se sigue quejando de cómo lo ofenden, lo maltratan, lo humillan, no se acordaron de usted? Y todos estos argumentos que nosotros ponemos manifestando nuestro orgullo, porque somos gente importante, porque somos gente grande, porque nosotros sí sabemos hacer las cosas. Les comparto algunos principios prácticos. La verdadera humildad es una buena actitud hacia uno mismo que resulta en buenas acciones hacia los demás. Dice el versículo 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ustedes, en usted, el mismo sentir. Haya en mí el mismo sentir. Qué complicado es tener otro sentir que el sentir de Cristo. Cristo pudo haber pensado: yo soy el Dios eterno, estoy en esta gloria, yo no me voy a convertir en un ser humano despreciable, no lo voy a hacer. Alabo a Dios que no lo pensó así. Bendito sea Él, que no fue esa su actitud, y mucho menos haber pensado: voy a ser un sirviente de ellos, y mucho menos voy a morir por ellos. Hoy glorificamos a Dios que eso no fue así. Según la Biblia, somos pecadores rebeldes que seguimos nuestro propio camino y despreciamos al Dios que nos creó. Es que nosotros seguimos siendo tan rebeldes. Vea, es que la rebeldía ha tomado el lugar en nuestros corazones y por naturaleza somos rebeldes. Nos rebelamos contra toda autoridad. Nos rebelamos en nuestras casas, en la iglesia, ante el gobierno, ante las autoridades. Somos rebeldes sin causa por naturaleza. Y nos hemos rebelado contra Dios, contra su amor, contra su gracia. La Biblia dice que hemos llegado a ser hijos de Dios por los méritos de Cristo. Es algo inmerecido, pero por la gracia de Él ha sucedido. Él ha perdonado todos mis pecados y me ha hecho miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me ha dado dones espirituales para que yo pueda servir a mis hermanos a través de mis dones. Y como resultado tengo el privilegio de servir a los demás por amor a Jesús. ¿Sabes qué? Aquí hay un pastor que es un siervo suyo. Yo no estoy aquí para que usted me sirva a mí. Yo estoy aquí para servirle a usted. Dígame en qué le puedo servir y con mucho gusto y amor lo haré. Dígame a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Porque eso es lo que uno aprende en el caminar con el Señor. La verdadera humildad significa renunciar a uno mismo por el bien de los demás. Pero ¿cómo nos cuesta renunciar a uno mismo? ¿Cómo nos cuesta renunciar? Jesús renunció a su voluntad cuando vino a esta tierra y fue a la cruz. Él oró: Padre, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Pero nosotros oramos diferente: sea hecha mi voluntad, no la tuya. Wow, qué atrevidos que somos, qué arrogantes que somos, qué altivos, qué soberbios. Y por eso tenemos malas relaciones. Por eso no nos llevamos bien entre nosotros mismos. Por eso tenemos tantas luchas. La humildad significa morir a uno mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Has muerto a ti mismo. Ha muerto usted a sí mismo. La humildad significa rebajarse para elevar a los demás. Eso fue lo que Jesús hizo al renunciar al esplendor de su gloria en el cielo para colgar desnudo en una vergonzosa cruz, llevando la maldición de nosotros. Se rebajó para poder bendecirnos a nosotros. ¿Sabe? Necesitamos reducir nuestra visión de nosotros mismos para poder servir a los demás. En la iglesia es complicado. Y parece mentira, pero es dentro de la misma iglesia donde más orgullo respiramos, donde más altivez tenemos, donde más menospreciamos a los demás. Es en el seno de la misma iglesia. Y entonces uno pregunta: ¿qué rayos entonces estamos haciendo aquí? ¿Para qué leemos las escrituras? ¿Para qué escuchamos la Biblia? ¿Qué pretensión tenemos de decir que somos seguidores de Jesús? La humildad otorga cualquier derecho con el fin de servir a los demás. ¿Tenía Jesús derecho a no venir a esta tierra de la forma humilde en que lo hizo? Por supuesto. Él tenía el derecho de no venir a la tierra. ¿Tenía derecho de no ir a la cruz? Por supuesto. Pero Él cedió sus derechos y se hizo siervo para nuestra salvación. Los siervos, hace 2000 años, los esclavos, que era el 50% de la población en el Imperio Romano, miles de esclavos. Y los esclavos eran vendidos en el mercado de esclavos. Usted podría ir al mercado de esclavos, literalmente como lo vemos a veces en algunas representaciones, y escoger: este, ese, vengan, son mis esclavos, los he comprado, ahora ustedes me van a servir a mí. y la esclavitud y el servicio del esclavo estaba en el extremo inferior de la escala cuando se trataba de derechos, porque el esclavo no tenía ningún derecho. No tiene derecho a nada. Para lo único que sirve es para estar a las órdenes de sus amos. No tenía derecho a su propio tiempo. No tenía derecho a su propia vida. Si su amo en un momento de enojo, de cólera, decidía matarlo, no pasaba nada. Lo mataba y listo. Esa era la condición del esclavo. Esto no significa que nos convirtamos en esclavos de los caprichos o deseos de los demás. No significa eso. Pero sí significa que la humildad otorga cualquier derecho con el fin de servir a los demás. Jesús fue obediente a su Padre, no a lo que los otros pensaban que él debía hacer. Aún así, él se entregó por amor. Se dio por nosotros, tomó mi lugar, sufrió el infierno que merecía yo, fue escupido, fue coronado de espinas, le trataron como a un verdadero criminal y lo crucificaron de la forma más vergonzosa. Un día Jesús, hablando con sus discípulos, les decía que cuando un esclavo llega del trabajo del campo, cansado, sudado, él tenía que venir a servirle la cena a su amo. No es que el esclavo llegaba de los trabajos duros del campo y llegaba a bañarse y llegaba a tomarse su cafecito y a recostarse para descansar. No, él venía de sus quehaceres a servir a su amo, a servirle la cena a su amo. El esclavo tenía que preparar la comida y servirla. Y cuando terminaba, si era que el amo no le designaba otros quehaceres, entonces tal vez podía comerse un bocado, tal vez podía descansar. Y en el Evangelio, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Cualquier privilegio que nosotros disfrutamos es por el favor inmerecido de Dios. Hoy nosotros nos hemos convertido en siervos inútiles. Eso hemos llegado a ser. Pero también les digo que la humildad sirve a los demás en obediencia a Dios, incluso a un gran costo personal. La cruz fue dolorosa, más allá de toda descripción, no solo por el dolor físico, sino porque aquel que estaba totalmente sin pecado soportó la ira de Dios al hacerse pecado por usted. Y entonces, estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice en la segunda carta a los Corintios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cualquier costo personal que tengamos que soportar al servir a Cristo no es nada, incluso si eso significa dar nuestra vida. No hay mucha disposición a dar la vida. No hay mucha disposición a servir a los demás. Nosotros hoy, la iglesia de nuestros días se caracteriza por exigir sus derechos, por demandar sus derechos. hoy la iglesia golpea la mesa y exige sus derechos. El creyente de hoy viene a la congregación y demanda y exige sus derechos. Yo soy líder, yo soy servidor, a mí no me tratan bien, a mí me han desplazado. ¿Qué somos nosotros? ¿En qué nos hemos convertido nosotros? El orgullo ha sido la causa principal de la miseria de las naciones, de las familias, desde que este mundo comenzó. El orgullo es el que se ha infiltrado en nuestros corazones y nos ha hecho pensar que nosotros somos tan grandes y tan importantes. Y eso no es verdad. El orgullo siempre significa enemistad, y no solo enemistad entre hombre y hombre, pero enemistad contra Dios. Y mientras usted sea orgulloso, no podrá conocer a Dios. Dios resiste y rechaza al orgulloso. Comprende. Si usted es orgulloso, Dios lo rechaza. Dios no lo quiere. Dios lo hace a un lado. Dios no quiere nada con los orgullosos. Un día en la gloria, en el cielo, Lucero se enorgulleció, se llenó de soberbia y decía: subiré, me sentaré allá, seré como Dios. Y Dios lo quitó. Y nosotros hemos seguido el camino de ese orgullo enfermizo, con ínfulas de grandeza y de poder. Debemos luchar contra el orgullo. Si nosotros verdaderamente queremos ser siervos de Dios, tenemos que combatir el orgullo. Allá por el año de 1985 en España, un torero cometió un error terrible. Clavó su espada contra el toro y el toro se desplomó. Y pensando que el toro estaba muerto, el torero se volvió hacia la multitud para agradecer los aplausos. Pero el toro no estaba muerto. Se levantó y se abalanzó sobre la espalda del desprevenido matador, atravesándole el corazón con uno de sus cuernos. Así es el orgullo. Justo cuando creemos que lo hemos conquistado y nos volvemos para aceptar las felicitaciones de los demás, porque nos gusta el aplauso, porque nos gusta el reconocimiento. ¿Qué carga, pastor? ¡Qué bueno! No, nada de carga. Aquí el único carga es Cristo. Aquí nadie es carga. ¿De qué jugamos? ¿De qué juega usted? No, hermano, es que usted no me entiende. No lo entiendo, en serio no lo entiendo. No, es que permítame explicarle, es que usted sabe cómo me han tratado. ¿Y cómo has tratado a Cristo? El orgullo nos apuñala por la espalda. No estará muerto antes que nosotros. Y debemos luchar contra ello, concentrándonos en lo que el Salvador hizo por nosotros, dejando la gloria en el cielo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta morir en una cruz por usted. ¿Vas a llorar por las cosas duras que te han hecho, que le han pasado? ¿Vas a lamentar? ¿Vas a seguir quejándose? Saque el orgullo que lo está matando. Ahí mismo en Filipenses, en el pasaje que estamos viendo, dice en el versículo 2. Vamos a leerlo todos en voz alta. Yo tengo la versión Reina Valera de 1960. Lo único que pasa conmigo es que yo quito el vosotros por ustedes, porque yo no le digo a ustedes vosotros, porque no estamos en España, estamos en Tiquicia. Filipenses 2:3. Nada haga por contienda, léalo conmigo, nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sería bueno memorizar ese versículo. Nada haga por contienda, nada. Deje de contender, deje de pelear, deje de quejarse, deje de reclamar, deje de creer que le han tratado mal. Aunque en alguna medida podría ser cierto. Nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Todo lo que haga, hágalo con humildad. Sea humilde. Yo necesito ser humilde. Yo lucho con mi orgullo. El orgullo a veces se me sale a toneladas. Usted, pastor, sí. Estimando cada uno a los demás como superiores, no como inferiores, como superiores. Superiores. Nosotros necesitamos entender que somos una comunidad. Desde que ingresamos, desde que ingresamos al parqueo, yo necesito entender que estoy en un espacio común donde muchos venimos igual buscando dónde estacionar el vehículo. Hay algunos hermanos que con un gran amor y servicio nos atienden y nos dicen: póngalo acá, enderécelo, échese para atrás. Pero como yo soy un gran chofer, no le hago caso a esa persona y hago como me da la gana. No, no, no. Escúchelos. Son personas dispuestas a servirle a usted. En este espacio que invertimos una hora y media aproximadamente, es un espacio de todos. Los baños, las sillas. Usted sabe que hay personas que se pelean los campos. Es un chiste. Ese campo es mío. Yo vine primero. Coja el campo, se lo cedo, es suyo, tómelo. Permítame limpiárselo. Pero nosotros a veces llegamos no solo al culto, en otros lugares, y ponemos nuestras cosas. ¿Y por qué? Yo pregunto, ¿por qué somos así? ¿Por qué actuamos con ese ímpetu, con esa soberbia? Nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad. Diga ahí en su corazón: Señor, deme humildad para tratar con amor a mis hermanos y a mis semejantes. No con orgullo, estimando a los demás superiores. Ustedes son superiores a mí. Yo estoy puesto, Dios me llamó a mí no para empoderarme de la gente, me llamó para servir a mis hermanos. Yo le brindo mi teléfono a las personas y les digo: si usted necesita algo, dígame. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mire por las cosas de los demás. Ese es el camino hacia la armonía en la iglesia y en nuestros hogares y en la comunidad. Yo soy muy orgulloso en la carretera, a mí me cuesta mucho manejar. Si un día usted me ve en carretera portándome mal, tiene toda la libertad de jalarme los mecates. Porque a veces alguien se le quiere meter a uno. Y eso a mí me disgusta. Pero a veces también yo lo hago. Ah, ve cómo somos. Ve cómo somos. Así somos. Así vivimos. Humildad suprema, el ejemplo de Cristo. Un ejemplo de convivencia debe ayudarnos a nosotros. En este culto, sirvámonos con amor. Dele un saludo y un abrazo a la gente con amor. Vea, y termino acá. Yo sé, y tengo muy claro, yo tengo mi manera de ser, muchas veces de forma incorrecta, traigo al púlpito mis emociones y algunas ideas muy de mi corazón, y siempre estoy batallando con eso. Cuando yo hablo, y a veces digo, a veces hablo en francés, o en turco, y posiblemente alguien se siente ofendido. Vea, es que, ¿sabe qué pasa? Que hay una pasión, hay un deseo en el corazón que viene de Dios, y a veces uno dice, ¿y cómo rayos hablo para que entiendas? Porque no entendemos. Nosotros somos una gran familia, linda. Aquí estamos toda clase de personas. Pero nos debe caracterizar a todos la humildad de corazón, el amor y el servicio unos a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él se aferrara, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, de esclavo. Y a eso estamos llamados nosotros. Si algún día digo algo que le ofende, dígame. Yo no soy perfecto. Si algún día le hago sentir mal, dígame. Pastor, usted me ofendió, perdón. Lo siento. Yo no me voy a parar ahí, no. Yo soy el pastor, aquí yo tengo la razón. No, no. Pero amados hermanos, vea, es que ustedes, yo no les puedo explicar, en serio, cómo ama uno a las personas. Porque si no fuera así, yo no estaría aquí. Hay mucho amor. Le amo a usted, a su familia, a sus hijos. Hay mucho amor y un deseo de servir muy grande hasta que Dios nos conceda la vida. Esta semana hay que ser humildes. Hay que caminar con humildad. Hay que revestirse de ella en todas partes, en la casa, en la calle, aquí en la iglesia, en todo lado. Seamos humildes. Oración esta semana: Señor, ayúdame a ser humilde. Deme un corazón humilde. Deme un amor por mis hermanos. Es una bendición estar acá. Cuando nosotros escuchamos estas historias, yo me pongo a llorar. Y escucho la lectura y me pongo a llorar de las cosas que otros pasan. Y nosotros, felices de la vida, como si fuéramos la cuarta persona de la Trinidad caminando aquí en los pasillos de la iglesia. No, no debe ser así. ¿Sí me doy a entender? Sí. Espero que sí. y con toda la intención de comunicar las palabras de Dios para usted, para su corazón, para que Dios nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Toda la gloria, el honor, el poder son tuyos. Solo tú mereces y eres digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria, de todo reconocimiento. Solo tú. Nosotros somos siervos inútiles. Eso somos. Duros de corazón, rebeldes, necios. Nos hemos rebelado contra ti, contra tu autoridad. Hemos menospreciado tu amor, tu misericordia, la paciencia que nos tienes. Y hemos creído que somos la gran cosa. Pobrecillos nosotros, qué equivocados estamos. Ni siquiera nos necesitas. Pero nos has invitado a participar contigo. Nos has hecho hijos de Dios y miembros de la iglesia. Y nos has dado dones para servir a los demás. Ayúdanos para que así sea, para que ese servicio sea de una entrega absoluta, sin reservas, con humildad, con un corazón generoso, dado a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Que haya en nosotros el sentir que hubo en Él. Arranca de nosotros esa arrogancia, ese orgullo de no saludar al hermano porque me trató mal. Ay, Señor, siga tratando con nosotros, afinándonos y teniéndonos aún más paciencia. Te lo suplicamos. Mientras todos están orando, solamente quiero decirle a usted, si usted tiene diferencias con alguien, antes de irse a su casa hoy, resuélvalas. Deje de ser tan orgulloso y majadero. Váyase a su casa en paz, con la paz de Dios en su corazón, de abrazar a esa persona, de reconciliar con esa persona, de estar en paz con esa persona. Deje de jugar, de ser tan importante y tan grande. Eso no le está ayudando en nada. Hágalo. Y Dios va a bendecir tu vida, tu corazón. Usted lo sabe. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, deje de ser tan orgulloso, deje de rechazar a Cristo. Él dio su vida en su lugar. Y haga de Jesucristo el Salvador, el Señor, el dueño de su vida. Hoy mismo, saque ese orgullo de rechazar el ofrecimiento de la salvación. Ayúdanos, Padre, para que así sea. Que esta semana que ya iniciamos, podamos todos vivir en humildad, en la humildad del Hijo de Dios, en el sentir de Jesús, que vivamos como siervos, no como dueños, no como amos, que vivamos para servir a los demás, para amar a los demás, para hacer algo por otros, que nos despojemos de nosotros mismos también, y revestidos de amor y humildad, vayamos la milla extra. Te lo pedimos por amor de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.